¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este lunes 24 de febrero de 2020. Ayer se produjo lo que debió producirse hace año y medio. Debió producirse cuando Casado ganó el Congreso del Partido, y algunos le dijimos que si quería realmente renovar el partido, tenía que hacer, como cuenta la leyenda de la campana de Huesca, descabezar a todo el rajoyismo y naturalmente de Badajoz a Rajoy. No solo a los Sorayos, que era la continuidad del rajoyismo, sino a Rajoy. Porque hay que recordar que todo esto se produjo después de que ese cobarde nos dejara este gobierno de socialistas, comunistas y golpistas. Golpistas catalanes, vascos, bildutarras, etcétera. Todo porque el señorito de Pontevedra no quiso dimitir. Esa semana, dimitió la semana siguiente. Y dejó el partido patas arriba. Ahí había dos posibilidades. O templar gaitas, o cortar por lo sano y empezar de cero. Casado decidió templar gaitas, porque se veía muy débil, porque había ganado colándose entre las dos niñas asesinas, o por su carácter, o por diversas razones, por las que sean. El problema es que las cosas que no se arreglan y están rotas, más tarde o más temprano, pues se rompen del todo. ¿Qué es lo que ha pasado esta última semana con Alfonso Alonso, el sorayo más sorayo de todos los sorayos? Pues que se ha ido como Soraya, se ha ido quitando de en medio. ¿Ustedes se acuerdan de Soraya? Yo soy Soraya, la del PP, decía mientras agitaba un abanico con la bandera española, como un loco mía reducido. Bueno, se fue a la semana siguiente y nunca ha vuelto. ¿Qué ha sido con Borja Sémper, el de los calcetines? Que se iba a quedar en el PP para siempre, pues que vive en Aravaca, instalado en una consultora. ¿Y qué será de Alfonso Alonso? Pues hombre, ya se lo puedo decir, que se pasará una semana en La Sexta, otra semana en La Cuatro, dos semanas más en La Sexta y el resto en Televisión Española. ¿Cómo? Pues atizándole a Casado. Vamos, me sorprendería lo contrario. Siempre pasa lo mismo en el PP. Si es que no se puede ser maricón Prejines, ni en lo ideológico ni en lo organizativo. Pero en fin, el caso es que ha rescatado a uno que se fue con Soraya y luego se arrepintió viendo el cariz que tomó la cosa. Hay que decirlo, que es Carlos Iturgaiz. Pero Carlos Iturgaiz puede irse donde quiera porque pertenece, como Jaime Mayor, como María San Gil, como Regina Otaola, a la época heroica del Partido Popular Vasco. Y fue, por cierto, el que mejor candidato logró, resultado electoral logró como candidato, incluso mejor que Mayor Oreja. Pero bueno, es de ese mismo grupo y por lo tanto merece nuestro respeto. Porque además fueron los únicos que cuando la tregua trampa de ETA se enfrentaron a lo que defendía la mayor parte del gobierno de Aznar. Y finalmente Aznar pues acabó haciéndole caso a Mayor Oreja y Iturgaiz y a su grupo. Y acertó, porque era una tregua trampa, como luego se ha visto. Bueno, luego lo que se ha visto es como el PSOE le da igual que sea trampa, porque el PSOE es la trampa misma y le encanta lo que sea. Pero, en fin, el caso es que ahí está Iturgaiz. Yo no creo que esto suponga, en fin, una renovación, pero al menos es una manera honrosa de salvar los muebles y sobre todo de salvar el pacto con Ciudadanos. El pacto con Ciudadanos no será mucho en el País Vasco, pero es mucho en el conjunto de España. Significa que en la derecha al menos dos de las tres fuerzas empiezan a actuar con sentido común y como nos gustaría a sus votantes, a los que hemos sido, somos o seremos sus votantes, porque no vamos a ser votantes de los separatistas, socialistas, comunistas o golpistas, que lo que queremos es que se junten, que se unan, que se pongan de acuerdo de alguna manera. Al final, de todas las maneras posibles. Pero, en fin, bueno es empezar por donde tienen menos que perder, aparentemente. Mientras en Galicia, bueno, pues en Galicia creo que Feijóo se ha equivocado. Se ha equivocado profundamente. Pero no porque haya aceptado o no el pacto con Ciudadanos. Yo creo que también Arrimadas se equivocó en el planteamiento. Sino porque si se cree que él solo va a tener algún futuro en Galicia, él solo tal vez, pero el PP no. El futuro en Galicia de la derecha pasa, como en toda España, por unirse. Y si no, perecer a manos de la izquierda y el separatismo. Que en Galicia han estado ya unidos una vez y podrán volver a estarlo si pierde Feijóo, aunque sea por un voto. Vox al final va a ir, creo que en los municipios, en el País Vasco, supongo, no sé si luego va a pedir el voto como candidato a Lehendakari para Iturgaiz o no, pero Abascal estaba en el partido de Iturgaiz. No sé cómo lo explicará, pero en fin, espero que nos lo explique. Además, aquí en este programa, creo que lo vamos a tener muy pronto. Hoy hablaremos con Iturgaiz para que nos explique también cómo ha sido la cosa hasta donde pueda contar, porque cuando se trata de ambiciones humanas, de puestos, de poder, de dinero, etcétera, no todo se puede contar. A veces no se puede contar casi nada, porque la miseria humana, y todos los humanos nos parecemos, pues es bastante triste de contar. Pero en fin, creo que lo fundamental es el acuerdo PP-Ciudadanos, cuyo obstáculo era Alfonso Alonso, bueno, pues sale adelante. ¿Que está ahí Iturgaiz al frente? Muy bien. Mejor que otros. Pero sobre todo, que está en marcha un proceso y ojalá no se detenga en el País Vasco. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días a todos los oyentes que ya a esta hora se están levantando con nosotros en este inicio de semana, en este lunes 24 de febrero del año 2020. Saludos hasta ahora, 6 y 7 minutos de la mañana, de Sara Sanz, en nombre de todo el equipo que compone este programa. Es la mañana, primera parada del día, sin dudas, para la previsión del tiempo, que como cada mañana, nos preocupa y sobre todo nos ocupa la situación que se está viviendo ahora mismo en Canarias, donde, como ya ustedes sabrán, la calima y ese fuerte viento azotan las islas. Un estado de emergencia con múltiples incendios, además sin control, que ha afectado a viviendas y que ha provocado el desalojo de cientos de personas de sus hogares. El gobierno de Canarias para este lunes ha suspendido las clases. El aeropuerto de Gran Canaria ya ha comenzado a operar tras un fin de semana caótico, bajo mínimos. Solo sigue inactivo ahora mismo el aeropuerto de Tenerife Sur. Ahora mismo, de todos modos, nuestra recomendación desde aquí es que todos aquellos que vayan a viajar a las islas en las próximas horas que revisen con antelación ese vuelo. Sobre los incendios, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se muestra confiado.
En cualquier caso, están a disposición, lógicamente, todos los efectivos precisos, como se ha hecho, por ejemplo, con la unidad militar de emergencias. Pero si todo camina como está previsto, no se prevé que tenga que elevarse a nivel 2, sino que ambas situaciones en Gran Canaria y en Tenerife con respecto a los incendios vayan a mejor.
Bueno, en el resto del país, un tiempo, ya lo saben, inusitadamente primaveral, con cielos totalmente despejados y sin lluvias, que son más necesarias, como estamos viendo, que nunca, y superando en muchos puntos de nuestro territorio los 20 grados. Es el caso de Madrid, donde nos dicen desde la EMET que íbamos a llegar a los 21 grados de máxima. Ahora mismo 7 grados marcan los termómetros. La máxima hoy va a estar inevitablemente en Santa Cruz de Tenerife, allí van a superar los 28. Y la mínima hoy está en Vitoria, con 4 grados bajo cero.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Comienzo de semana con muchísimas noticias que encabezan la actualidad. Por referirnos a lo estrictamente político, hablamos en primer término de ese golpe de autoridad, así lo llaman muchos, que ha dado Pablo Casado en el día de ayer, imponiendo a Carlos Iturgaiz como candidato a las elecciones vascas. El líder del Partido Popular parece haberse cansado de esos continuos desplantes que estábamos viviendo, que estábamos observando, de Alfonso Alonso, pero la gota que llega a colmar el vaso llegaba el viernes, cuando Alonso no acudía a una reunión a la que había sido convocado en Génova 13 para discutir precisamente el acuerdo de listas conjuntas entre los de Casado y los naranjas. Un País Vasco Suma que se ha acabado bautizando como Partido Popular Más Ciudadanos. Hoy a las 8:40, lo adelantaba Federico hace unos instantes, va a entrevistar precisamente el director de este programa a Carlos Iturgaiz. Quizá los más jóvenes desconozcan quién es Iturgaiz, pese a ser un histórico realmente en este partido, que lideró de hecho el Partido Popular Vasco en los peores años del País Vasco, pero lo llevó a ser precisamente segunda fuerza política en la comunidad, pese a que apoyó públicamente a Soraya Sáez de Santa María en las primarias. Casado no ha escatimado en elogios durante este tiempo para él como un referente en la lucha contra ETA. Teodoro García Egea hacía lo propio ayer tras el anuncio oficial.
Creo que es una persona que aglutina a todos aquellos que han militado en el Partido Popular, que han tenido cargos en el Partido Popular y a todos aquellos que en su momento votaron al Partido Popular en busca de una referencia que hoy constituye la coalición Partido Popular y Ciudadanos con Carlos Iturgaiz a la cabeza. Creo que Carlos Iturgaiz representa el constitucionalismo en su máxima expresión.
Bueno, Carlos Iturgaiz ha sido siempre un hombre cercano. Hoy, de hecho, los perfiles van siempre por ahí, destacando la figura de Jaime Mayor Oreja, muy cercano a él, y por supuesto también al expresidente José María Aznar. De hecho, no ha dejado de formar parte y de defender esos tiempos en los que el Partido Popular fue clave para la formación del gobierno en esta región, justo lo mismo que ahora se pretende recuperar, esa es al menos la intención, con la coalición constitucionalista con Ciudadanos. Por cierto, que han comenzado también las primeras disidencias internas en el seno del Partido Popular a cuenta de esa alianza con el partido que lidera Inés Arrimadas. En Valencia, Isabel Bonig no ha ocultado en ningún momento, lo hace prácticamente a diario, cada entrevista que concede, ese rechazo a formar parte de Ciudadanos, pero no es compartido por otros, como por ejemplo también uno de los dirigentes en esta tierra, como Luis Barcala, alcalde de Alicante, que sí entiende esa necesidad ferviente de contar con Ciudadanos para gobernar. Y no pasa un día sin que nos llevemos algunos la mano a la cabeza. Si pensábamos que el nombramiento por parte de Pedro Sánchez de Dolores Delgado como fiscal general del Estado había superado con creces todas las expectativas de esa despótica decisión, llegaba este fin de semana de esa otra noticia, de la incorporación de Pablo Iglesias a la responsabilidad de supervisar el CNI, el Centro de Información y Espionaje Español. A partir de mañana, y esto coincide también con el nombramiento oficial de Dolores Delgado al frente del Ministerio Público, ahora Iglesias endosa ya sus responsabilidades como vicepresidente segundo, otras funciones al frente del CNI muy relacionadas además con materias sensibles como la presencia de representantes del régimen de Maduro o en España, o también la lucha contra el yihadismo. No podemos evidentemente sino recordar hoy esas palabras de Pedro Sánchez, y ya no solo esas aquellas de que no podría dormir pensando en la incorporación de Podemos al gobierno, sino en otras todavía aún más profetas en el día de hoy.
Pero yo lo que dije es, oye, España no se merece el cambio que me está proponiendo Podemos. Con Iglesias como vicepresidente controlando el CNI y con el apoyo directo o indirecto de los independentistas.
Bueno, todo ello esto en materia política, pero nos ocupa y nos preocupa también otras noticias. Hablamos, por supuesto, de esa alerta sanitaria por el coronavirus. Es una de las primeras noticias de la que debemos ocuparnos en el día de hoy, que se resumen ya en estos titulares con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Suiza rechazó una transferencia de Morodo de 1.300.000 euros y avisó a la Fiscalía. Según el diario El Mundo, el hijo del ex embajador español en Caracas durante el gobierno de Zapatero intentó justificar estas irregularidades presentando contratos de la petrolera PDVSA. Sin embargo, los documentos no tenían nombre ni membrete. Esto hizo saltar las alarmas de la entidad bancaria suiza.
La ministra de Exteriores, González Laya, ha tenido que desacreditar a uno de los hombres de confianza de Pablo Iglesias. Según el Confidencial, Nacho Álvarez habría mantenido una reunión con la representante del pueblo saharaui, quien en sus redes sociales presentó como ministra. Esto enturbia las relaciones con Marruecos y obliga al gobierno a posicionarse diciendo que España no reconoce al Estado saharaui y que el encuentro fue a título privado.
Francisco Igea presentará esta semana su candidatura a las primarias de Ciudadanos. El vicepresidente de Castilla y León podría hacerlo mañana en Madrid en un acto con compromisarios. Igea cree que puede ganar tras el profundo malestar que ha generado el pacto con el Partido Popular.
Interpol sigue incluyendo al asesino de las niñas de Alcácer, Antonio Anglés, en la lista de delincuentes más buscados. La policía no descarta que muriera ahogado, pero están reconstruyendo de nuevo su huida en la bahía de Dublín.
La Generalidad presionará la educación concertada mediante un nuevo decreto educativo. El Ejecutivo de Torra pretende eliminar la financiación pública a los colegios de educación diferenciada por sexos, a los que cobren cuotas altas o a los que no escolaricen a un cierto porcentaje de inmigrantes. Los centros aseguran que esta medida supone un ataque a la libertad de enseñanza.
Bernie Sanders se impone en los caucus de Nevada con el 40% de los apoyos. El candidato de la ala izquierdista de los demócratas suma puntos en la carrera al ser candidato del partido para enfrentarse contra Donald Trump. Sanders ha obtenido la mayoría en la Asamblea del Estado de Nevada por contar con el apoyo de los hispanos, un tipo de votante que no logró conquistar en 2016 y que le dio la victoria a Hillary Clinton.
En Crónica Deportiva, el Real Madrid afronta una semana del todo decisiva en horas bajas. Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días. La 25ª jornada de la Liga Santander ha dejado cambio de líder. El Barça vuelve a estar en la cima después de golear por 5-0 al Eibar con un póker de goles de Leo Messi y aprovechar la derrota del Real Madrid en el Ciudad de Valencia frente al Levante. A 6 días del clásico del próximo domingo en el Santiago Bernabéu, los azulgranas sacan 2 puntos de ventaja al equipo de Zidane. Tercero con 43 puntos es el Atlético de Madrid, que anoche remontaba su partido frente al Villarreal en el Metropolitano. Paco Alcácer adelantaba a los amarillos, pero luego empataba Correa antes del descanso y en la segunda parte marcaban Coque y Joao Félix para hacer subir el definitivo 3-1 al marcador. También con 43 puntos está el Sevilla, que horas antes ganaba por 0-3 al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, y otro 0-3 llegaba en el Sadar, donde el Granada tumbaba a Osasuna con un doblete de Darwin Machís, mientras que el Valladolid se imponía 2-1 al colista español y también por 2-1 ha ganado el Alavés al Athletic de Bilbao en el derbi vasco jugado en Mendizorroza. Y esta semana que arranca, más partidos de ida de octavos de final de la Liga de Campeones. Mañana a las 9 de la noche, Nápoles-Barcelona, y el miércoles a la misma hora, Real Madrid-Manchester City en el Santiago Bernabéu. Los blancos con la baja de un Eden Hazard, que puede haber dicho adiós a lo que resta de temporada por culpa de una fisura en el peroné derecho.
Es la mañana. Es radio. Ojo al dato.
820 son los vuelos afectados por las fuertes rachas de viento y la calima en Canarias. La nube de polvo procedente del Sáhara ha obligado a miles de personas, especialmente aquellos que pretendían volver a la península, a quedarse en tierra. El aeropuerto de Gran Canaria y el de Lanzarote reactivaron su funcionamiento a las 9:30 de la noche. Debido a la alta ocupación en los hoteles por el fin de semana de carnaval, cerca de 4.000 personas tuvieron que pasar la noche en las terminales. En cuanto a los incendios, continúa activado el declarado en el municipio de la aldea de San Nicolás y el de Tejeda, en Tenerife. Más de 1.000 vecinos han podido regresar a sus casas después de que los incendios declarados en 6 municipios del norte de la isla hayan sido controlados. Pedro Martín es el presidente del Cabildo de Tenerife.
El mensaje que primero quiero trasladar es que la situación es verdad que es complicada en la medida que siguen los intensos vientos, pero estamos actuando en coordinación, en la medida de lo posible en coordinación, para atajar los distintos focos que hemos encontrado y en algunos casos, afortunadamente, con buenos resultados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
6 y 20 minutos de la mañana, son las 5 y 20. Ayer fue un domingo inusitadamente colmado de noticias, y esto, créanme, es raro siendo precisamente fin de semana. El cese fulminante de Alfonso Alonso al frente de como candidato del Partido Popular al Endacari. En la tarde de ayer llegaba la noticia, esa designación de Pablo Casado, nombrando a Carlos Iturgaiz, un histórico referente en el PP Vasco, como candidato ahora a las elecciones al País Vasco para el próximo 5 de abril, Domingo de Ramos. Si nosotros fuéramos igual de déspotas que en el gobierno de Sánchez, estaríamos presumiendo de haber trabajado este domingo, como ha hecho, por ejemplo, nuestra compañera Miriam Muro. ¿Qué tal, Miriam? Cuéntanos.
Buenos días. Tras el cese fulminante de Alfonso Alonso, en la tarde de ayer, Pablo Casado eligió a Carlos Iturgaiz como candidato en las próximas elecciones del País Vasco del próximo 5 de abril. Lo anunciaba en rueda de prensa el número 2 popular, Teodoro García Egea.
Quiero anunciarles, en consecuencia y ante la marcha de Alonso, que el presidente Pablo Casado va a proponer al comité electoral, que se reunirá mañana mismo, a Carlos Iturgaiz como candidato de la coalición Partido Popular y Ciudadanos a las elecciones autonómicas del Partido Popular Vasco. Carlos Iturgaiz es, como saben, un referente político y moral del constitucionalismo en el País Vasco. Es un líder natural de las siglas de la libertad y un referente para todos los votantes del Partido Popular. Personifica los valores que este partido ha defendido siempre, sobre todo en los peores momentos. En esos momentos, los años de plomo y muerte de la banda terrorista.
Terminaba así una semana marcada por los desencuentros entre Génova y el Partido Popular Vasco a cuenta del pacto que han firmado los populares con Ciudadanos para los próximos comicios en esa comunidad del día 5 de abril, con el que Alfonso Alonso no estaba de acuerdo, ya que decía dar 2 puestos de salida a los naranjas era algo inasumible. Iturgaiz se convierte ahora en la propuesta de Pablo Casado. El propio líder del PP lo celebraba en las redes sociales diciendo que Iturgaiz destacaba por su compromiso, que se trataba de un referente moral y el candidato al Lehendakari más votado de la historia del Partido Popular, recordando que quedó segundo en las elecciones. Gracias, decía también Casado, a Alfonso Alonso por estos años como portavoz en el Parlamento Vasco y por su trayectoria política.
Bueno, pues precisamente por eso Carlos Iturgaiz no es ningún desconocido para el electorado del Partido Popular Vasco. Bien es cierto que sí lo será, es un nombre que quizá para los más jóvenes, y no solo, por supuesto, en el País Vasco, sino fuera de ese territorio, sea un completo desconocido. Por eso vamos a tratar en unos pocos minutos de darles algunas pinceladas de quién es Carlos Iturgaiz. Y para ello ya cuento aquí con la ayuda inestimable de Silvia Ribeiro. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Pues efectivamente, Carlos Iturgaiz es un viejo conocido en el País Vasco, pero también a nivel nacional. Hace poco menos de un año que había dejado la política después de que Pablo Casado le colocase en el puesto número 17 de las listas al Europarlamento, con escasas opciones, por tanto, de lograr escaño. El puesto no era el mejor, pero hay que destacar que el líder del PP confió en él, a pesar de que en el Congreso posterior a la moción de censura a Rajoy había apoyado a su rival, a Soraya Sáenz de Santa María. Iturgaiz comenzó su carrera en el Ayuntamiento de Bilbao, fue 10 años diputado en el Parlamento Vasco y a él, el PP, le debe su mayor éxito electoral. Ocurrió en las elecciones de 1998, en los años más sanguinarios de la ETA. Entonces, el hoy candidato al Lehendakari logró que el Partido Popular se convirtiese en la segunda fuerza política en el País Vasco con 16 escaños. Nunca antes había ocurrido y después no ha vuelto a pasar. El 5 de abril tiene una nueva oportunidad.
Y hoy a las 8 y 40 va a entrevistarle Federico Jiménez Los Santos en estos mismos micrófonos a Carlos Iturgaiz. No hay solo comicios autonómicos en el País Vasco, también, por supuesto, a Galicia. De hecho, hoy, luego lo vamos a repasar precisamente con Silvia Ribeiro, hay quien ve en este golpe de autoridad dado por Pablo Casado en el País Vasco una lectura también interna hacia Galicia y hacia la figura de Núñez Feijóo. Precisamente ayer Pedro Sánchez se estrenaba en esta precampaña para las elecciones gallegas, visitando Galicia, arropando a su candidato socialista, Gonzalo Caballero, en un acto en el que se pasó de principio a fin insultando y arremetiendo contra el candidato popular. Nos lo cuenta María Yuste. ¿Qué tal, María? Cuéntanos.
Buenos días. Pedro Sánchez ha comenzado la precampaña de las elecciones gallegas arropando a su candidato a presidir Galicia, Gonzalo Caballero, en un mitin este domingo en Santiago de Compostela, donde ya dejó ver la estrategia de los socialistas de arremeter contra Feijóo y cargar contra PP, Ciudadanos y Vox, refiriéndose a ellos como el tripartito del apocalipsis. A ellos les pidió que si no quieren arrimar el hombro, que no sean un obstáculo para el avance de Galicia y de España. También se refirió Sánchez a las coaliciones constitucionalistas que han intentado Ciudadanos y Partido Popular para las elecciones en Galicia y en País Vasco.
Los de la derecha, a ver si montan frentes constitucionalistas, dicen. Mire, vamos a ver. Nosotros admitimos, oye, fans, conversos sobre la Constitución española, pero no asumimos ni admitimos ninguna elección por parte de la derecha de la Constitución española.
Sánchez insistió en el diálogo con todos los territorios como solución al conflicto catalán, como así lo denominan en el lenguaje que han asumido los socialistas, de cara a la mesa de diálogo que comenzará esta misma semana entre el Gobierno central y la Generalidad.
Sabéis que esta semana vamos a iniciar ese diálogo con la Generalitat de Cataluña. Y os digo una cosa, si alguien cree en ese diálogo es el Partido Socialista. Si alguien va a apostar por la agenda del reencuentro en Cataluña es el Partido Socialista Obrero Español.
Y aprovechó desde Galicia para volver a la guerra con la Comunidad de Madrid por su política de impuestos bajos, una batalla en la que llevaba las últimas semanas la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
¿Qué hemos escuchado de la derecha sobre transición ecológica o reto demográfico? Defender el dumping fiscal de Madrid frente a comunidades autónomas como Galicia, que son precisamente víctimas de ello.
Precisamente el fin de semana la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso remitió una carta al Ministerio de Hacienda reclamando que no se ataque más a la región y que admita que lo que realmente busca es intervenir la autonomía.
Y ya la última parada en este tramo es para las elecciones catalanas. Y aquí Artur Mas parece que está calentando ya los motores de cara a esas elecciones anunciadas para este mismo año 2020, pero todavía, ya lo saben, sin fecha fijada. Y es que ayer terminaba esa inhabilitación del que fuera presidente de la Generalidad, Esmeralda Ruiz. ¿Qué tal?
Buenos días. A partir de este mismo lunes, Artur Mas puede volver a desempeñar cargos públicos y postularse, por tanto, como próximo candidato a la Generalidad después de finalizar los 13 meses de inhabilitación impuestos por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la organización y convocatoria de la consulta ilegal del 9N. El fin de su inhabilitación coincide con la perspectiva de la convocatoria de elecciones en Cataluña y llega en pleno debate sobre los candidatos de las siglas de Puigdemont y la reordenación del espacio convergente. En una entrevista en RAC1 este domingo, Artur Mas dejaba otra vez la puerta abierta a su regreso.
Yo soy una persona que el sentido de la responsabilidad el tengo.
Yo soy una persona que tengo el sentido de la responsabilidad y el sentido del deber, y me siento corresponsable de la situación que hay en el país. No me puedo desentender. La situación es la que es, no es fácil, al contrario, es muy complicada y no tiene fácil salida. Y eso a mí me interpela. No me siento como un observador externo o como un espectador.
La Generalidad busca nuevo inquilino y aunque todavía es pronto para las quinielas, Quintorra dilatará al máximo la convocatoria electoral. Su nombre siempre acaba sonando para volver a ocupar el mismo puesto del que lo apartó la CUP hace exactamente 4 años.
Es la mañana. Es radio.
Son las 6:30, 5:30 en las Islas Canarias.
Es la foto del día.
Un mes en política es una eternidad. Podría ser como la vida de los perros. Un año en la vida de un perro adulto equivale a 4 años en humanos. Pues por ahí. En los tiempos que corren en España, un mes en política valen por 4 años. Por eso, hace unos meses, en abril, hubo una noticia escueta. Carlos Iturgaiz abandona la política tras ser relegado en las listas electorales del PP para el Parlamento Europeo. Parecía que su carrera política estaba finiquitada, ya nadie se acordaba de él. Relegado al puesto 19, que es como una invitación a irte a casa, como cuando te dicen ya te llamaremos después de una entrevista de trabajo, como cuando apagan las luces en un local. Sin embargo, ayer Pablo Casado buceó en el baúl de los recuerdos del PP y ahí lo encontró, al prejubilado Carlos Iturgaiz, de un puesto modesto y una invitación casi forzosa a fichaje estrella en 9 meses, del ostracismo a la primera línea. Este profesor de acordeón, sí, todavía existe esta profesión, tiene ante sí una partitura complicada. Relevar a ese señor con pintas de curilla sin alzacuellos, Alfonso Alonso, que ha estado en misa y repicando. En contra del pacto con Ciudadanos y a favor del pacto, criticando en público que Génova pilotara las negociaciones y aireando las intimidades de estas. Un pacto es como un parto, se sabe cuándo nacen, pero es mejor no contar cómo empezó la gestación, cómo se fabricó, aunque solo sea por pudor. Iturgaiz tiene cosas en común con Alfonso Alonso. Son vascos y en las primarias del PP apoyaron a Soraya Sáez de Santa María. Y ahí se acaban las similitudes. El cambio fue rápido, como suelen pasar los domingos por la tarde. Nos dijeron por Twitter que se retiraba del campo de juego Alfonso Alonso y al rato ya sabíamos que en su lugar entraba Iturgaiz, como si estuviesen ya en la banda con el sustituto calentando los motores. Nos venden que el vizcaíno Iturgaiz fue el pichichi de la década de los 90, el Julen Guerrero del PP vasco que llevó a los populares al segundo puesto en la Liga Vasca. Nada que ver con el irregular Alfonso Alonso, que parece el Eibar este año en la Liga. La pregunta es, ¿sigue en forma? ¿Vale para el Endacari lo que hace unos meses eran sobras del Parlamento Europeo?
Es la mañana de Federico. Es Radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Nos acercamos a la redacción del diario El Mundo para conocer de primera mano cuáles son esas noticias que hoy no podemos dejar de leer, y para ello ya tenemos a Álvaro Tizón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días desde la redacción del Mundo. Destacamos en nuestra portada de hoy una nueva revelación sobre los oscuros negocios de Raúl Morodo, que fuera embajador de España en Venezuela durante el gobierno de Rodríguez Zapatero. En 2016, la Fiscalía Suiza rechazó el trasvase de 1,3 millones de euros a España. Las autoridades helvéticas bloquearon la operación al detectar irregularidades en la documentación presentada por Morodo y alertaron a la Fiscalía Española. La Audiencia Nacional investiga ahora el destino final de los fondos desviados por la red de Morodo, al considerar que puede haber beneficiarios hasta ahora desconocidos a la vista de la gran cantidad de dinero sustraído, unos 35 millones de euros. Llevamos también a nuestra primera página la denuncia de miembros de la Seguridad del Estado que advierten del peligro que supondrá el acceso de Pablo Iglesias a los datos del CNI. Esta circunstancia, dicen, puede afectar a las relaciones de la inteligencia española con socios como Estados Unidos o la OTAN. Además, hoy, como cada lunes, ofrecemos a nuestros lectores un ejemplar de la revista Actualidad Económica. Nada más, buenos días desde El Mundo.
Estás escuchando Es Radio.
Gracias por estas vacaciones, cariño. Eres un sol.
Y tú una playa.
El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros pago en 6 meses, hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés, y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Es la mañana. Es Radio.
Bueno, a buen seguro estarán ustedes tan estupefactos, alarmados también como nosotros ante el crecimiento exponencial que ha experimentado el coronavirus en Italia. Desde el viernes, cuando se detectaron los primeros casos, a medida que han ido avanzando las horas, han aumentado el número de infectados, de fallecidos y de localidades en cuarentena. Vamos con la ultimísima hora. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenos días, Sara. Última hora que pasa por Austria. Esta madrugada, en torno a las 2, se ha restablecido el tráfico ferroviario entre Austria e Italia. Había quedado suspendido cuando un tren proveniente de Venecia fue detenido en Brennero al conocerse que viajaban dos pasajeros sospechosos de estar infectados por el coronavirus. Finalmente no era así. En Italia a esta hora hay confirmados más de 150 casos, 26 de ellos ingresados en la UCI, y hay 3 fallecidos. El Ejecutivo ha aprobado un decreto ley para confinar en sus casas a los vecinos de 11 localidades. Se han cancelado numerosos eventos, el Carnaval de Venecia, partidos también de la Serie A. Desde hoy cierran las escuelas, universidades, bibliotecas, cines, teatros en general, lugares de reunión. Giuseppe Conte, el primer ministro, cree que de momento no hay que cerrar fronteras.
Presupuesto de la nuestra votación, lo digo con mucha serenidad, per chiedere e ottenere la sospensione del trattato di Schengen, della libera circolazione, in particolare delle persone.
Bueno, esto decía el primer ministro, no se dan las condiciones para suspender el Tratado Schengen y la libre circulación de personas. España, de momento, tampoco se plantea cerrar fronteras. Fernando Simón es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Y lo cierto es que la evidencia asociada al control de fronteras, al cierre de fronteras, ahora mismo es mínimo. España ahora mismo no está planteando esa hipótesis, sí que estamos planteándonos informar cada vez más y mejor tanto a la población como a los viajeros en los puntos de entrada.
En España de momento no hay ningún caso confirmado, los dos ingresados en el País Vasco han dado negativo y se ha activado el protocolo en La Rioja. Los médicos tratan de determinar si porta el virus una mujer de Arnedo que ha estado recientemente en la Feria del Calzado de Milán. La Organización Mundial de la Salud, SAR, ha elaborado un documento con medidas básicas de prevención: lavarse las manos frecuentemente, cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar y evitar entrar en contacto con personas que presenten síntomas como fiebre, tos, etcétera. Para este viaje tampoco hacían falta esas alforjas, porque en definitiva estos consejos básicamente consisten en lo que cualquiera ha podido hacer para no pillar un catarro o cualquier otra infección.
Bueno, y para mañana, Consejo de Ministros que va a aprobar ya oficialmente ese nombramiento de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, al frente de la Fiscalía General del Estado, y más pronto que tarde va a tener que retratarse, ya que el Ministerio Público va a tener que pronunciarse en los próximos días a cuenta de esa judicialización del encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez.
Vox y el Partido Laócrata interpusieron dos denuncias por prevaricación contra José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo. La Fiscalía tiene que decidir ahora si pide el archivo de la causa o aprecia indicios de delito y, en consecuencia, investiga los hechos. Este miércoles, José Luis Ábalos va a dar explicaciones por este encuentro en el Congreso de los Diputados. El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, trata de restarle importancia.
No quisiera dar más pistas al adversario, pero tengo la sensación de que si la ultraderecha y la ultraderecha continúan dedicándose a dar gritos y a hablar de Cubazuela del Norte, van a contribuir a apuntalar un gobierno que está llamado a durar muchos años.
En fin, Sara, dejando a un lado la inmoralidad de las declaraciones, si alguien desde luego ha contribuido a que Venezuela sea Cuba, es él. Él y todos los que ha ido purgando conforme ponían en cuestión su liderazgo. Además de los 5 millones de venezolanos que han huido, le invito a que lea hoy el reportaje del diario El Mundo a cuenta de esta diáspora. Hay niños a los que le dan leche, por ejemplo, cuando llegan a Colombia, y preguntan textual qué es ese líquido blanco. La Organización de Estados Americanos estima que en el país los que no pueden huir, 7 millones pasan hambre. De hecho, a día de hoy sigue apuntalando la dictadura de Maduro, porque según publica Voz Populi, representantes de Podemos han mantenido reuniones en los últimos días con representantes del régimen cubano, de Nicaragua, de López Obrador y de las FARC. En concreto, se han reunido con el exterrorista de las FARC, con Pastor Alape, era el hombre de Timochenko en La Habana, y para conocer la catadura moral del tipo basta la siguiente frase: hay una solidaridad espiritual con los compañeros de ETA. Bueno, pues estos son los socios para la política exterior de España, Sara.
Bueno, uno de los encuentros que ha suscitado polémica el pasado viernes es el de Nacho Álvarez, el secretario de Estado de Pablo Iglesias, con una delegación del gobierno saharaui que les hemos adelantado a las 6 de la mañana. Marruecos, que no reconoce la República Árabe Saharaui Democrática, como tampoco hace España, ha pedido ya explicaciones. Exteriores ha tenido que intervenir.
La ministra ha explicado a su homólogo marroquí que la oposición de España con respecto al Sáhara no ha cambiado. Dice, es política de Estado, España no reconoce la República Árabe Saharaui Democrática y apoyamos los esfuerzos del secretario general de Naciones Unidas para alcanzar una solución pacífica en el marco de resoluciones del Consejo de Seguridad. Así reza el tuit de Exteriores.
No será la primera vez que en este caso este ministerio va a tener que actuar a modo de cortafuegos con Pablo Iglesias. Este mismo departamento, que sigue ahora mismo en la picota informativa, cuenta del encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez. Esta reunión es solo uno de los asuntos que pone en el foco las relaciones entre el socialismo español y el chavismo. El otro, la investigación a los Morodo, que sigue también su curso.
Según publica hoy El Mundo, Raúl Morodo trató de introducir en España una transferencia de 1,3 millones de euros procedentes de un banco suizo. Para ello presentó contratos con PDVSA sin sello y ni membrete. Esta entidad bancaria detectó entonces las irregularidades, impidió la transferencia y lo puso en conocimiento de la Fiscalía. Sospechan, Sara, las autoridades suizas que estos movimientos podrían formar parte del entramado para blanquear dinero de PDVSA. De hecho, otro juzgado de la Audiencia Nacional, en este caso el número 3, investiga a varios jerarcas del régimen por saquear PDVSA y blanquear esos fondos en España, comprando inmuebles y demás. Recordemos que según el sumario de esta causa, Anticorrupción cifra en 35 millones de euros el dinero recibido por el ex embajador de España en Venezuela, y ahora el juez Pedraz rastrea el destino final de buena parte de ese montante.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Y 41 minutos de la mañana, 5 y 41 en las Islas Canarias, que preocupa a nuestros oyentes. ¿No es así, Vanessa? ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. Efectivamente, desde allí nos están contando la última hora sobre la situación.
Canarias la quieren quemar por narices. Cada 6 meses un incendio, y el de hoy puede ser gravísimo porque no hay humedad.
Muy pendientes también del panorama político, porque aunque el PSOE quiera filtrar en algunas informaciones la idea de que está dejando que Iglesias se queme, lo cierto es que hay dudas.
Pablo Iglesias está haciendo lo mismo que hizo Fidel Castro.
Yo creo que nos está tomando el pelo el gobierno.
De hecho, lo primero que se pidió ya en su día fue Televisión Española y el CNI. ¿Quién le iba a decir? ¿Y quién le iba a decir a Alfonso Alonso que Partido Popular y Ciudadanos iban a pactar al final lo que él pedía?
Es buena idea el pacto de PP y Ciudadanos.
Claro, como no se molestó en saber qué contenía ese pacto, quiso caer en el tópico vasco y se negó a ir a Génova. Lo que no esperaba era que Casado iba a ver en esto su oportunidad.
Buenísima noticia la que estoy escuchando. El señor Iturgaiz, muy bien.
Hoy vamos a poder hablar con Carlos Iturgaiz en el arranque de la tertulia y vamos a poder trasladarle una de las grandes dudas de nuestros oyentes.
¿Qué pasa con el tema de la seguridad social que van a ceder al final a los vascos? ¿Qué pasa? ¿Que nos van a seguir robando, sobre todo a los madrileños? Alguien tendría que empezar a explicarlo para ver si nos enteramos de una vez.
Pues todo lo que quieran preguntar, sobre todo lo que quieran opinar, ya saben, les estamos escuchando ya en el 648-91-92-60.
Muchísimas gracias, Vanessa. Te escuchamos a partir de esa hora con esa batería de mensajes, de opiniones y de información también que quieran trasladarnos ustedes. Y, por supuesto, también lo pueden hacer en nuestros canales de redes sociales. En Instagram y en Twitter nos pueden encontrar en @lamanana de FJL.